Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Cómo va a evolucionar la borrasca Herminia de cara a las próximas horas? Desde el viernes hemos tenido incidencias que han dejado 35 intervenciones. Así se pronunciaba y se manifestaba el jefe de servicio de bomberos de Ferrol, Quique Suárez. En estas incidencias desde el pasado viernes, la mayoría para atender actuaciones a causa del temporal. Caída de árboles, postes que se vinieron abajo de telefonía y de líneas eléctricas, con el consiguiente corte de suministro, desprendimientos en tejados, sobre todo en viviendas de particulares. Así hablaba el responsable del parque de bomberos de Ferrol, Quique Suárez. Lo escuchamos.
Día a lo que llevamos de mañana de hoy, 35 intervenciones, de las cuales 25 son asistencias técnicas relacionadas con caída de cascotes, antenas, árboles, postes. Tenemos 5 salidas por inundaciones de vías públicas y luego, un poco fuera de lo que es el temporal, un incendio y un rescate en entorno urbano, es decir, el acceso a una vivienda por una persona caída en el interior.
De momento, la situación va a estar complicada de cara a las próximas horas. Continúa esa alerta, arrojan toda la franja litoral y costera con olas que podrían sobrepasar los 10 metros. Evidentemente, la flota pesquera está amarrada y también tenemos alerta naranja en tierra por intensidad de los vientos y de las lluvias. Así nos lo contó Ana Laje desde Meteo Galicia.
A día de hoy, o que tenemos son ceos nubrados con precipitaciones que ocasionalmente poderán ir acompañados de aparato eléctrico ou de sarabia. En canto ás temperaturas, as máximas previstas estarán sobre os 13 graus e os ventos soprarán fortes de compoñente oeste. De feito, no noroeste da provincia da Coruña hai un aviso amarelo por refachos que de feito intermitentes poderán superar os 80 km por hora ao longo do día de hoxe. Ademais, en todo o que a situación no mar é moi complicada. Hai un aviso vermello por ondas de 8 a 9 metros de altura. Eventos do oeste-suroeste, forza 8.
Muchísima precaución, mucho sentidiño, sobre todo evitando acercarnos a esa franja litoral costera, a esas costas, para ver, eso sí, la espectacularidad de esta borrasca, pero también es una absoluta temeridad. Más cosas, un último apunte. Taxistas de Ferrol, Narón, Fene y Neda se manifestarán este miércoles para demandar precios justos en sus seguros. Algunos profesionales se enfrentan a primas de hasta 10.000 euros por una póliza a todo riesgo y de 6.000 con cobertura a terceros. Así nos lo ha contado Viri García, presidenta de Radio Taxi Ferrol.
Todos los taxis de la comarca de Ferrol, Teletaxi Ferrol Terra, Radio Taxi Ferrol, Radio Taxi Narón, Radio Taxi Fene, Taxis de Neda, por primera vez nos vamos a unir para intentar pelear, para conseguir que nos abaraten los seguros de los taxis, porque es insostenible económicamente. Nosotros somos gente trabajadora normal y corriente, y hay taxistas que ya están pagando más de 6.000 euros por un seguro a terceros. El mes pasado nos pedían por un seguro a todo riesgo 10.000 euros. Eso es insostenible para un trabajador normal y corriente. Entonces vamos a hacer una ruta desde Ferrol, Fene, Neda y volvemos a Ferrol y nos concentramos todos juntos, Narón, y volvemos por Narón y nos concentramos todos juntos delante del Ayuntamiento de Ferrol para buscar apoyo de la gente, para hacernos ver, que la gente vea qué problema más grande tenemos.
En los próximos minutos te voy a hablar de diferentes herramientas informáticas y aplicaciones para ver cómo nos pueden simplificar y ahorrar tiempo. También en Libroscope nos acompañará Eva Loureiro para hablar de uno de los grandes de la literatura, de la narrativa a nivel mundial, como es el japonés Murakami. Y en los próximos minutos nos acercamos hasta el municipio de Valdoviño. No te vayas.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Ni frío, ni lluvia, ni mal tiempo. Este invierno, con Hidronor Grupo Capella, viene calentito. Con la mayor calidad del gasóleo calefacción, Repsol B-Energy 10 E+, con el mejor servicio de Hidronor Grupo Capella y con un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2025. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24 y pasa un invierno tranquilito.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Te lo acabo de contar, mucha precaución en el día de hoy. Todavía nos acompaña esta borrasca Herminia, sobre todo en la franja costera. Hay alerta roja en todo el litoral, en todo el mar, por olas que podrían sobrepasar los 10 metros de altura. En el municipio de Valdoviño, lamentablemente, tienen algunos sucesos muy terribles de fallecimientos, incluso relacionados con estos fenómenos meteorológicos adversos. Vamos hasta allí para preguntarle al alcalde de este municipio, el socialista Alberto González, un poco las incidencias, alcalde, muy buenas tardes, que ha dejado esta borrasca Herminia en las últimas horas y cómo están atendiendo a estas inclemencias del tiempo.
Bueno, por ahora no solo están dejando, o sea, no dejaron, están dejando, siguen estando, tenemos algunas inclemencias. Por las inclemencias, tenemos algunas actuaciones derivadas de caída de árboles, caído también de algún tendido eléctrico o de telefónica. Pero bueno, la realidad es que, por suerte, nos está pasando con no demasiados daños, con daños de mucha relevancia, pero sí que es cierto que lo que hay que seguir es manteniendo la prudencia y manteniendo la precaución, sobre todo en lo que son los ámbitos costeros, ¿no? En la combinación de mar fuerte con lo que todos conocemos como el salseiro, con las zonas de acantilado, con la hierba que hay, ¿no?, que genera muchos resbalones, y con con el agua y con mucho viento, pues puede hacer desequilibrar a cualquiera y tener un susto muy importante, ¿no? Entonces yo creo que por suerte tenemos por ahora no excesivos daños, que sí los tenemos, pero sobre todo lo que hay que mantener son las precauciones, y eso es lo que hay que apelar para que no tengamos mayores incidencias.
Alcalde, también próximamente comenzarán las obras para dotar a su municipio de una nueva senda ciclable y peatonal de 8 kilómetros gracias al apoyo económico de la Diputación de A Coruña. ¿Cómo será esta nueva senda?
Bueno, pues desde luego es una demanda que teníamos desde hace mucho tiempo, la posibilidad de unir todo nuestro término municipal o buena parte de nuestro término municipal. Para eso teníamos un plan de movilidad y en este caso la Diputación ya desde hace años, en el marco de las sendas a los faros, pues había incorporado con un grupo como era el de Estaca de Bares y Cariño, Cabo Ortegal, unas acciones para dotar a estos faros de estas sendas, ¿no? Bueno, pues al final, por cuestiones de no autorizaciones de la Consejería de Medio Ambiente, la única que se mantiene en pie por ahora es la de Punta Fruseira, y esperemos que pronto la Diputación pueda licitar las obras. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos una mejora de la movilidad desde el punto de vista peatonal y también ciclable entre lo que es, para entendernos, la altura del camping municipal de Valdoviño, en Valdoviño, por la zona de la laguna hasta llegar al campo de fútbol de Meirás, ¿no? A partir de ahí, pues es carretera del puerto de Ferrol con el que estamos hablando precisamente para ver si se anima y también realiza esta continuidad de senda hasta por el faro de Punta Fruseira. Desde luego, para nosotros es una oportunidad de mejorar la movilidad, sobre todo porque hay mucha gente joven, gente mayor, pero también gente joven que utiliza la bicicleta como modo alternativo para ir, pues para entrenar al campo de Mourente o para entrenar en el campo de Meirás, y que es una fórmula importante no solo también para la gente que quiera venir a visitarlo, sino también para la gente que adopte unas mejoras fórmulas de movilidad sostenible y también desde el punto de vista de mejoras de la salud, claro.
De acuerdo. Alcalde, le quería preguntar también cómo se van a reforzar los servicios sociales de su ayuntamiento. Habida cuenta que el servicio de ayuda a domicilio realizó el pasado año 3.604 horas, concretamente gracias también al apoyo de la Diputación con esa inversión de 90.400 euros. ¿Cómo van a seguir trabajando en este servicio tan necesario en su ayuntamiento en los próximos meses?
Bueno, tan necesario en nuestro ayuntamiento y tan necesario en todos los ayuntamientos, ¿no? La cuestión es que, evidentemente, los ayuntamientos somos los que nos tocan la gestión, los últimos, y somos los que no tenemos, evidentemente, todos los fondos para poder llevar a cabo esa atención a todas las personas que están necesitadas de ello, ¿no? Por suerte, a día de hoy, si no me equivoco, prácticamente todas las personas con grado 3 están siendo atendidas, pero evidentemente necesitaríamos muchos más fondos, ¿no? El ayuntamiento a día de hoy tiene un contrato de casi 1 millón de euros, es prácticamente el 10% del presupuesto municipal, un tercio del presupuesto municipal, y que pues no damos alcanzado todas las necesidades que nos gustaría alcanzar, ¿no? Porque hay que decirlo, evidentemente no llegamos a todo el mundo. No llegamos a todo el mundo porque no tenemos la capacidad económica que ni el Estado ni la Junta de Galicia nos tendrían que dar, ¿no? En ese aspecto hay que agradecer el apoyo que la Diputación Provincial, a través de este plan extraordinario de plan del postsocial, pues nos ayuda para dar ese complemento de servicios que si no sería muy complicado dar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la atención de las personas con problemas y atención a la dependencia es algo fundamental y que los ayuntamientos a día de hoy no tenemos la capacidad para poder dar al 100%, o por lo menos la mayoría de los ayuntamientos, ¿no?
De acuerdo.
Entonces yo creo que nos viene muy bien, pero tenemos que hacer también una autocrítica diciendo que no tenemos capacidad para todo, y hay que recordar que evidentemente los ayuntamientos solo tenemos la gestión cuando la financiación debería estar llegando por la Administración Autonómica.
Alcalde, ya para finalizar muy brevemente, mientras estábamos hablando me llega un WhatsApp para usted, dirigido a usted. Dice, este mensaje va dirigido al alcalde Valdoviño para comunicarle que hacía falta tener un baño abierto en la playa. ¿Qué decir al respecto?
Pues hay que decir que entiendo que me está hablando de la playa de la Frucheira, y si es así, hay que recordarle a esa persona que le llama, que a lo mejor no lo sabe y por eso lo dice, hay dos servicios abiertos a lo largo de la playa de la Frucheira. Uno que está a la altura de la antigua rotonda, por decirlo de alguna manera, cuando llegan a la playa de la Frucheira, y el otro forma parte del local municipal que está en concesión. Es un local municipal construido precisamente en el marco de un convenio con Costas del Estado, y que esos servicios son servicios públicos y, por tanto, si que hay dos baños habilitados a lo largo del año, puede haber que circunstancialmente alguno pueda estar cerrado, pero sí que es cierto que a día de hoy esos dos locales están abiertos.
De acuerdo. Alcalde de Valdoviño, Alberto González, como siempre, gracias por responder a nuestras preguntas. Saludos, buen día.
Gracias por interesaros y, sobre todo, un día como hoy, mucha precaución.
Exacto, gracias. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes cómo organizar la lista de la compra y compartirla con tu familia, asegurando que todos estén al tanto de lo que quieren comprar? ¿Estás buscando nuevos clientes? ¿Sabes que puedes automatizar este proceso de envío de correos electrónicos? De todo esto se va a hablar este próximo miércoles, día 29, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Cívico Social del Alto del Castaño, en Narón. Allí estará Álvaro Torres pronunciando la charla Automatiza tu mundo. Álvaro Torres es autónomo, desarrollador web, programador y también experto en marketing digital. Hoy lo tenemos con nosotros. Álvaro, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Primeramente, vamos a explicarle a nuestros oyentes qué es la automatización de tareas. ¿En qué consiste?
La automatización de tareas, bueno, es una pregunta, a ver, ¿cómo puedo decirte rápidamente y de una forma comprensible? Pues son las tareas, por ejemplo, cotidianas y repetitivas, ¿no?, que realizamos día a día, podemos crear, digamos, programas o crear aplicaciones que nos ayuden y que, de hecho, eviten problemas que los humanos pues, solemos tener casi a diario. O sea, por ejemplo, cada vez más personas se dan cuenta que lo único que no podemos comprar, ¿no?, intercambiar o recuperar, es el tiempo,
exacto,
¿no?, nuestro tiempo. Entonces, es por eso que están surgiendo muchas herramientas que automatizan ciertas tareas, algunas con inteligencia artificial y otras no, ¿vale? Entonces, este tipo de aplicaciones vienen genial, sobre todo para para tareas cotidianas, como puede ser, como bien has dicho, crear la lista de la compra o tareas cotidianas que realizamos constantemente y que al final son muy similares, ¿no? Imagínate, la lista de la compra, pues siempre compras zanahorias porque te hacen falta para el estofado. Siempre compras cierto tipo de cosas y solo tienes que tener un registro de ese tipo de alimentos para que luego, cuando falten, te digan, hey, que te está faltando esto. Eso es por un ejemplo. Pero si te parece bien, te voy a poner otro ejemplo que me ha enfocado a tema profesional. Por ejemplo, imagina que tienes un negocio de, yo qué sé, de, por decir algo, de albañilería. Todas las mañanas tienes que responder mails que preguntan que si el precio, que si el horario, la cantidad de trabajadores, los coches que tienes, la distancia del local, incluso las fechas que tienes disponibles en el calendario, por supuesto. Toda esa información normalmente la realiza una persona desde la oficina o el mismo dueño del negocio, perdiendo un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, puedes configurar estas herramientas para que en caso que para que la inteligencia artificial responda con una base de datos que tú hayas creado. O sea, creando un simple documento, diciendo, mira, estos son mis precios, estos son mis horarios, estos son los coches que tengo, estos son los trabajadores que tengo, y luego tengo un calendario, pues yo qué sé, por decirte uno gratuito, el de Google, el calendario de Google.
Sí.
Pues ese calendario lo puedes vincular a esta herramienta y automáticamente responde por ti. Pero no solo eso, que le puedes subir varios emails que hayas hecho tú a mano y luego escribe igual que tú. O sea, es que es algo, una pasada, vamos. Básicamente lo que quiero decir es que estas automatizaciones pueden ahorrar muchísimo tiempo e incluso sustituir personas en una oficina. O sea, es algo que está a día de hoy y que no se suba al carro, pues te va a quedar atrás.
Claro, esto permite simplificar esos procesos cotidianos, como dices, y tener tiempo para dedicarlo, bueno, pues a otros temas más importantes o incluso al ocio. ¿Cómo podemos conseguir esta automatización? Entiendo que hay herramientas digitales, documentos, como has comentado, pero también ciertas aplicaciones que nos van a facilitar la vida. ¿Cuáles son?
Pues hay infinidad de aplicaciones. Mira, en la charla de esta tarde voy a hablar, por ejemplo, de aplicaciones tan conocidas.
No, del como miércoles, el miércoles, esta tarde no. Vale, miércoles.
Perdóname, que estoy. A ver, entonces vamos a hablar de aplicaciones tan conocidas como ChatGPT, como un Excel, ¿vale? Como un Word, un Google Docs o este tipo de herramientas que son gratuitas, bueno, en su cierta medida, y que las podemos usar para almacenar datos. Pero luego hay otras aplicaciones que lo que hacen es vincular todas estas herramientas. Vamos a decir que tienes como un cuadro de mandos donde tú dices, pues mira, si coge este aplicación, o sea, este texto de un Google Doc, o sea, de un Word, y después ese texto lo transformas para responder un mail, ¿vale? Uh-huh. Dependiendo del mail que hayas recibido, pues por ponerte un ejemplo, te están preguntando el precio, ¿cuánto vale arreglar una cocina? Vale, pues entonces la inteligencia artificial, por ejemplo ChatGPT, dice, vale, coge estos datos, coge los datos del otro sitio y al final responde el mail con la información solicitada.
Bueno, genial, Álvaro. Todo esto y mucho más en una charla para todo tipo de públicos, profesionales, pero también curiosos, este próximo miércoles en Arón, Centro Cívico del Alto del Castaño, a partir de las 7. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Imprenta y Papelería San Esteban aprovecha ahora los descuentos en material escolar, artículos de regalo, juegos clásicos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono 981-340-695. Acércate y aprovecha nuestros descuentos.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Que ven, nos ven esta música de jazz para o día de hoxe, así para, bueno, pois repensar un pouquiño na nosa casa os vindeiros libros que nos podemos ler neste tempo de inverno. E acompáñanos un día máis, por primeira vez neste ano 2025, a escritora ferrola Eva Loureiro Vilarelle. Eva, benvida, boa tarde, como estás?
Boa tarde.
Imos a escoller a un escritor e traductor tamén, bueno, que foi Premio Príncipe de Asturias, das Letras, que é un dos eternos candidatos ao Premio Nobel, tamén, te estamos dando moitas pistas, xaponés, conquistou a todo tipo de públicos, os seus libros véndese por millóns en todo o mundo, un, dous, tres, responda outra vez, estamos falando de
Murakami,
sen dúbida.
Haruki Murakami. A ver, é un autor de culto, evidentemente, non? Que non lle otorgasen o Nobel, eu penso que é unha cuestión de casualidades da vida, porque acabara caendo, eu penso que sí. Acabara caendo porque é un home que, independentemente dos gustos literarios que podamos ter cada un de nós, non? Evidentemente é un autor de referencia en moitos aspectos. Que hai críticos que din que escribe para os xaponeses, pero que conquista o Occidente precisamente por todas as referencias, o jazz, a literatura, a música dos Beatles, os gatos. pero non é só por iso, eu penso que é pola súa profunda humanidade, non?
En que xénero o poderíamos encaixarse que Murakami é clasificable?
A ver, eu máis que un xénero, eu penso que ten un estilo moi persoal, non? E é algo que hai que tamén se costuma dicir que hai escritores que escriben sempre o mesmo libro, e eu penso que Murakami é un deles. No sentido de que sempre aparecen os seus temas fetiche en todas as súas obras, non? Tanto relatos como novela. Neste caso trouxen dúas obras así para, digamos, a última a novela publicada del e un libro de relatos, non? Para dar un pouco de marxe ao leitor para escoller, non? A leitora para escoller dentro das súas preferencias. Pero eu penso que el sempre trata os mesmos temas e dunha maneira moi súa. Entón, é perfectamente recoñecível. A xente que o lee porque le encanta.
E ademais é curioso porque todo o mundo, eu creo, bueno, máis ou menos todo o mundo recorda o primeiro libro de Murakami que leu,
sí,
non? E que lle fixo un pouquiño engancharse a este autor.
Sí. Para ben ou para programa le engancha. Porque hay quien diga, ay, que a mí no me emociona demasiado, pero al final acabas de ir. Es un poco como la música de ella. Curioso, una reseña de su última novela que o compara con precisamente con este álbum de Miles Davis, ¿no? Que podríamos retirar un lote de acordes y de, porque esas improvisaciones que a veces nos parecen un poco cansinas, pero que en la obra de Murakami, la de El Muro, las murallas y el. Bueno. Se me va.
La ciudad y sus muros
inciertos. Sí, porque esta es una obra que comenzó siendo un relato. Alá polos anos 80, que despois fixo unha novela do 85, El fin del mundo e un despiadado país de las maravillas, que non ten nada que ver o título, ni sequera a obra, non, aínda que pareza mentira que poda ser así. E ao final acabou sendo La ciudad e sus muros inciertos, porque houve outros títulos polo medio que él non acabou de decirse.
Un libro que comezou a escribir na pandemia,
sí,
e que saiu a luz,
sí,
o ano pasado,
e que ademais a mí me soa un pouco a despedida.
¿Sí?
Sí. Non creo que sea esa última obra que él, porque é un home que evidentemente seguirá dando frutos e agradeceremos de ou non, pero sí que me soa un pouco a despedida, porque eu creo que así como él explica, él mesmo explica a, digamos, a xénese da súa obra, ao final da mesma obra, non? Nunha especie de epílogo. Creo que acaba condensando todas, como decía, todas as os seus temas, toda a súa filosofía de vida, non? Nesta fala sobre as soedades, fala sobre a tristeza e ten ese pouso que hai moita xente que o compara con Kafka ou mesmo con Hemingway, non? No outro libro que falaremos tamén falaremos digamos deste tipo de referencias, pero que eu creo que ele é moi xaponés, porque é moi pacífico, moi suave, parece que a vida acontece. E por moi real que nos pora parecer, non, ou moi surrealista, non, hai quen di que é un autor moi surrealista, porque ti empezas a ler e diste, pero bueno, onde
estamos?
Sí, que
está un pouco fora dos límites da lógica,
da realidade, sí. Pero que un pouco neste libro xoga un pouco con iso, con que é real, que non é real, e é moi platónico no sentido de que as persoas que teñen que acceder a esa cidade imaginaria que ten unhas murallas incertas, non? Que ese límite está un pouco así difuminado, pois ten que desprenderse da súa sombra. Entón é un pouco ese mundo entre a idea que temos de nós mesmos e quen somos en realidade. É moi de Murakami, de pensar e repensar sobre a propia humanidade, non? Sobre quen somos, aonde imos e que queremos de nós mesmos, en definitiva, non?
Eva, por que escolliches outro título dentro desas 15 novelas e as 5 coleccións de contos que ten en Murakami? Sí. Hombres e mulleres, del año 2015.
Ben, escollín este porque podía ter escollido outros metros porque ele ten un lote de libros de relatos e que todos son aconsellables, en certo, nunha noutra maneira, porque nestes conxuntos de relatos sempre pode haber un que te chama máis atención, outro que tal, pero sempre hai algún que diste, que maravilla, non? Entón, neste hombre e mulleres eu penso que remete no título xa directamente a Hemingway, non? Que tamén escribiu publicou en 1927 unha escolma de relatos publicados anteriormente na prensa, non? E entón son esa sensación do home só, porque eu penso que Murakami é un autor moi masculino. Moi masculino no sentido de que tes sempre moi claro que o autor é un home, que o autor é o narrador é un home, pero ao mesmo tempo ten unha capacidade para recrear as personaxes femeninas que a mí me encanta, porque o universo femenino para él non é de cliché, non é de típica muller tal, típica.
Menos mal.
Sí, que é de agradecer por iso mesmo, non? Non son arquetipos de muller, sino que son mulleres moi reais e ao mesmo tempo que están de igual, que falan de igual a igual cos homes protagonistas, non? Entón iso é algo que a mí me encanta de Murakami. E neste libro ademais fala deses homes que por unha cousa por outra, dependendo, son 7 relatos e 7 historias completamente diferentes, pois porque unha súa muller morreu, pois porque foron amores non correspondidos ou porque son mulleres que os deixaron e que as botan de menos, polo que sexa, son homes que están sós. Outra vez a soidade, a tristeza, ese pouso de melancolía, non? De un amor perdido, de ou mesmo nin sequera chegan a ser amores, chegan a ser homes que admiran a determinadas mulleres por algún motivo, non? En algún sentido. Entón, parece moi interesante, tanto para homes como para mulleres.
Dende logo que sí. Eva, para que las personas persoas que nunca leron a Murakami, que lles podemos dicir? Porque igual a veces estos libros, como sí. este primeiro que comentábamos, o último, pode resultar un pouco espeso, un pouco sí, raro, un pouco duro de ler.
Sí.
Que lles dicimos?
Por iso mesmo eu sempre tamén escollo este relatos, porque é máis doado a enfrentarse a un texto máis breve, non? Entón eu digo, pois unha de cal e unha de area. Podes ler a novela máis densa, que para leitores que lles encantan as sagas, pois Murakami está enzado dese tipo de obras moi voluminosas e densas e maravillosas. E ao mesmo tempo tamén ten relatos brevísimos que dan pinceladas e que tin aí está o universo Murakami, o universo del, o seu propio universo.
De acordo. Pois Eva Loureiro Vilarelle, como sempre, graciñas por acompañarnos. E xa sabedes, a ler a Murakami, un dos grandes. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.